Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Solo esta semana en Automóviles Nemesio hasta el 40%. Hasta el 40% de descuento en Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent. Unidades en stock. Nemetízate.
Un coche automático híbrido y a un precio excepcional en Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, tenemos hoy, curiosamente, el último programa del año, sí, como suena. Hasta después Día de Reyes no vuelve Luz de Cruce, con lo cual tenemos que hacer un resumen de lo que ha sido este año y lo que va a ser el año próximo, el 2020. ¿Qué nos va a deparar? Supongo que algunas novedades. Llevamos 10 o 12 años pidiendo un reglamento de circulación. Pues igual en el 2020, si hay gobierno, pues tengamos esa posibilidad. Si tenemos gobierno antes de que termine incluso este año. Veremos qué es lo que pasa, pero en cualquier caso vamos a hacer esa valoración de lo que ha sido el 19 y también el 2020, que nos depara por delante. Lo que sí sabemos, por ejemplo, que más de 400 conductores son detectados cada día al volante habiendo consumido alcohol o drogas. Esto es sencillamente hace tan solo unos días. Se han realizado más de 170.000 pruebas de alcohol y drogas y 3.000 dieron positivo, 1.600 por alcohol, 1.348 por drogas. Lo vengo a decir porque, hombre, lo de alcohol es preocupante, pero fíjense, 1.348 por el consumo de drogas. También es verdad que para hacerle la prueba de drogas a veces hay que ya notar que la policía ya se da cuenta, no es tonta, ni la Guardia Civil, se da cuenta de que este va un poquito más acelerado de lo normal. No digo del acelerado del coche, sino acelerado en otro sentido. Y por tanto, pues al darse cuenta de eso, vamos a proceder a la prueba de drogas. Y 1.348 han dado positivo en drogas, en la conducción, a pesar de que estaba llevándose a cabo esta campaña. Todavía no nos concienciamos. Estamos en plena vorágine, hoy es uno de los días más fuertes de comida, sobre todo de comidas de empresa, de cenas de empresa, y a pesar de que las empresas también hacen un esfuerzo especial en poner un autobús, un autocar para trasladar a los trabajadores en algunos casos, o incluso pues que cojan el taxi, los taxistas están haciendo un esfuerzo inmenso para poder estar ahí en la calle en las 24 horas para recoger a todos, a pesar de ello, bueno, pues hay gente que coge su vehículo con la comida o cena de empresa. A 250 conductores se les ha instruido diligencias para su posterior traslado a la autoridad judicial por delitos contra la seguridad vial. Quiere decir que 250 conductores en estos momentos pues van a tener antecedentes penales. Sencillamente, ha sido pues una feliz comida o cena de empresa. Acaba felizmente. Felizmente para todos los demás, porque por lo menos los han pillado y no ha ido a más el tema y no ha habido un accidente grave con heridos, con fallecidos y estas cosas. Bueno, ya saben, 400 conductores que son detectados cada día al volante habiendo consumido alcohol. Estará con nosotros Ángel Rivilla, hablaremos también con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vamos a hablar de la campaña que, por supuesto, está llevando a cabo la Dirección General de Tráfico. Ya lo han visto los spots. ¿Qué les parece? Bueno, ahora enseguida nos dirá María José Alonso qué le parece ese spot. 6 de cada 10 españoles llaman por teléfono pese a saber que la otra persona va conduciendo. Es un informe que llevado a cabo el RACE, un 33% llama o escribe a conductores de forma recurrente, a pesar de que 9 de cada 10 encuestados reconoce darse cuenta de que pueden provocar un accidente de tráfico. Más de 500.000 de españoles han sufrido un percance relacionado con el uso del smartphone al volante o como peatón. Lo contaremos, también lo vamos a desarrollar. Tendremos la posibilidad de hablar de la autopista, porque de Diego siempre decía, oye, que a mí esto de autopista me fastidia pagarlo. Hola, David, buenas, ¿qué tal?
Pues a partir de las 10, ¿no, Vicente?
A partir de las 10 de la
día
noche
31.
Del día 31 se dejará de pagar la autopista, con lo cual, oye, fantástico, ¿no? Es una idea buena, aunque cuidado, porque a veces estas cosas tan buenas tampoco lo son tanto, ¿eh? Y alguno dice, bueno, claro, es que los ricachones son los que quieren pagar y así de esa forma. No, cuidado, porque después hay que mantener esa autopista.
Sí, no será un regalo envenenado.
Sí, por eso mismo, no creo. A las 10 de la noche. La pregunta es, alguno me ha dicho, oye, ¿y si entro a las 10 menos 5 y todavía saco el ticket, a la salida lo pago o no lo pago?
¿A las 10 es cuando vas a pagar o cuando recoges el ticket?
Es que también hay que decirlo, oiga, ¿qué noche vieja, hombre? Deja ya de fastidiar, hombre. La noche vieja, que nadie utiliza la autopista, que todo el mundo en casa a comerse las uvas. Claro, que ¿quién está en la noche vieja dando? Bueno, hombre, no puede ser, ¿verdad? Sencillamente, bueno, el día 31, a las 10 de la noche, se deja ya de pagar la autopista. Ha dicho, hombre, obviamente, oye, ¿para qué vamos a fastidiar a nuestros empleados? ¿Para qué vamos a perjudicarles? Bueno, oye, que se vayan a comer las uvas tranquilamente a su casita. Hoy tenemos prevista una charla que no sé si la tendré, pero estamos intentando mantener esa conexión de sí. Diego, cuéntanos.
Están esperando, tenemos a Saúl López de Transport and Environment para que nos cuente cómo funciona, pero bueno, Vicente, vamos a buscar una solución, no te preocupes.
Temas técnicos, por el momento. Por cierto, Endesa va a instalar 110 puntos de recarga de coches en los supermercados Consum. La potencia de cada punto será 50 kilovatios, que permitirá la carga de un vehículo aproximadamente en media hora mientras los clientes hacen su compra.
Es lo que tiene que ser, ¿no? Mientras tú estás ahí comprando, que directamente el coche se vaya cargando, Vicente.
Ya.
Y allí yo me imagino que todos los supermercados con el tiempo se van a ir posicionando para dar la mejor carga posible a los usuarios de vehículo eléctrico mientras realizan sus compras, y se están dejando el dinero en el supermercado, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta.
Pues bien, vamos a hablar de todo esto y más aquí en Luz de Cruce. Ya saben, el mundo de la movilidad, y nos conectamos en tan solo un instante con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, casi me ha salido en francés esto. María José, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué ha dicho Marie? Marie, he dicho de casi. ¿Cómo vas? ¿Bien, todo bien?
Bien, bien, ya sabes, en modo auditorium todavía.
¿Todavía en modo auditorium? Madre
todavía mía. En modo auditorium, sí. Ya. Si os quiere, el lunes volveremos en modo normal.
Vale, perfecto. Bueno, el lunes, pero el lunes ya de dentro de una semana, porque ya sabes que hasta el día 7 ya no volvemos.
Sí, pero bueno, vale, pero yo lo adelanto.
Pero tú ya estás en el auditorium, ¿eh?
Exactamente.
Oye, me he olvidado una cosa muy importante. Hoy tendremos los eventos de este fin de semana de vehículos clásicos. Vamos a hablar de ello. Va a estar con nosotros Fernando Córdoba de Decopa CV. Y oye, hay alguno que otro, ¿eh? A pesar del fin de semana que es. Bueno.
Sí, siempre hay, ¿eh? Siempre hay. Raro es el fin de semana que no hay algún evento que tenga relación, pues ya sabes, con el mundo del motor, bien de dos o cuatro ruedas.
Hay poquita cosa, pero bueno, en cualquier caso lo comentaremos. Oye, también te tengo que decir que la Plaza de la Virgen va a acoger, ¿por qué te escucho con tanto ruido? Caramba, si estás en un auditorium, acogerá la proyección del ballet, el Cascanueces, del Royal Opera House, para recaudar fondos benéficos los comercios del centro histórico, por parte de los comercios del centro histórico. Será este sábado, en la Plaza de la Virgen de Valencia, a las 6 de la tarde. Para que salgas de tu auditorio y entres en otro, pasar a la Royal Opera House.
Lo tengo complicado.
Lo tienes difícil, sí.
Bueno,
oye, Alonso, ¿ha llegado a ver la campaña que está llevando a cabo la Dirección General de Tráfico referente a... cuéntanos un poquito de qué va. Yo he visto el spot y tal, no sé si es bueno, positivo,
sí,
o negativa.
Es un spot en donde pues bueno, ponen valor, que esa parte me parece correcta, la labor realizada por fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de emergencia, servicios sanitarios, bomberos, voluntariado y demás, y dar las gracias a todos ellos, y entiendo que también a toda la ciudadanía, por, según ellos, entre comillas, haber reducido ya las cifras de siniestralidad en relación al año pasado. Y bueno, me parece un tanto osado, volvemos a lo mismo, ¿no? Me parece una osadía el ya tirar un poco campanas al vuelo. No sé si lo que quieren es hacer refuerzo positivo para que la gente se porte bien en estas fechas navideñas, ¿no? Puede ir por ahí los tiros, pero no son cifras consolidadas, son cifras a 24 horas, bueno. Y no se puede ir diciendo esto, y menos aún atacando a la reducción de velocidad de las vías, medida que tomó el señor Pérez Navarro este año, ¿no?
Sí.
O sea, porque a mí me gustaría ver pues un informe exhaustivo en donde se haga la comparativa de siniestralidad en esas mismas vías, en donde el año pasado era velocidad a 100 y este año era velocidad a reducida, mismas vías, sí, a ver si efectivamente ahí han reducido la siniestralidad, las víctimas y víctimas, en este caso también fallecidos, lógicamente, ¿no? Entonces, creo que es tirar demasiado pronto las campanas al vuelo.
Bueno, lo que sí que está claro, en carreteras convencionales sí que ha bajado de forma notable la cantidad de accidentes y de fallecidos en las carreteras españolas. Pero claro, es que cuidado, porque sí que le puede salir pueden pegarse un tiro en el pie la DGT diciendo que ha sido un año bueno, porque podemos encontrarnos con las urbes pues realmente mal, ¿no? Con
sí, ¿no?
Números negativos.
Pero incluso teniendo en cuenta solamente las carreteras convencionales, o sea, sí, que es que no son datos consolidados, no son datos a 30 días, no son datos, son datos a 24 horas. Entonces hay que esperar, porque de hecho nosotros en las estadísticas nos estamos llevando sorpresas, haciendo seguimientos de motoristas en estado crítico grave, que algunos han fallecido a los 12 días. Entonces, sí, cuidado con estas cosas, porque, pues bueno, entiendo que se quieran dar mensajes positivos, pues para animar, entre comillas, a la gente a tener un comportamiento ejemplar. Véase, por ejemplo, la campaña de alcohol y drogas, que las cifras son realmente alarmantes, la cantidad de gente que han pillado, ¿no?, a diario habiendo ingerido alcohol o habiendo tomado drogas, que debe ser a 50-50, ambas.
Yeah.
Yo entiendo que a lo mejor quieran ir por ahí, ¿no?, sí, los tiros, pero...
Bueno, ya has visto, ¿eh?, 400 conductores
una
son detectados cada día al volante, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de además 250 conductores en esa campaña de la Dirección General de Tráfico, sí, que ha llevado a cabo, y que son conductores que en estos momentos ni más ni menos que tienen antecedentes penales.
Ya tienen antecedentes, exactamente. Yo lo que decimos ahora, que además es nuestro mensaje navideño, ¿no?, en los tweets que estamos poniendo, en los mensajes en redes sociales, ¿no? Tu vida, mi vida, bien vale un cero. Es decir, sí, tú por mí, vete a cero alcohol y drogas al volante, porque salvarás mi vida en un momento dado y la tuya la primera. Y más en estas fechas que, como bien indicabas antes, estamos ya en modo top de comidas, cenas de empresa. Este fin de semana va a haber pues muchísimo movimiento, porque los peques también han empezado, sí, sus vacaciones, entonces hay traslados a otras ciudades pues para estar en fechas señaladas con la familia. Uh-huh. Pues oye, llega bien a casa con tu familia y hace el regreso de igualmente, ¿no?, de una manera óptima. Entonces, sí, siempre va a haber algún modo de algún medio de transporte que te lleve a tu casa sana y salvo. Siempre va alguien que no beba,
vale,
o transporte público, como bien indicaban los taxis. Buena época para coger los taxis y ir a casa sano y salvo.
Ahí estamos. Oye, Alonso, gracias por estar ahí con nosotros.
A vosotros.
Desde ese lugar tan especial. Y,
sí,
y nada, y esperemos que el próximo día no estés en ese lugar especial. Acá,
sí, seguramente ya casi al 100%, seguramente, sí, que ya no, ya estaré, vale, en modo, entre comillas, normal.
Perfecto, ¿vale? Muy bien. Tendremos esa línea microfónica ya abierta con María José Alonso. A pesar de que se te escucha bien, a través del móvil, ¿eh?
Sí. Tenemos... Sí, con los auriculares, sí, ya sabes, sí, el micro aquí cerquita, bien.
Hemos montado ahí, tengo un estudio. Está la COPE, COPE más 2, se llama COPE más Alonso, en realidad.
COPE más Alonso.
Y hemos puesto ahí una línea microfónica especial que no utiliza estos días y, claro, obviamente, pues lo estamos notando. Gracias, Alonso. Un beso.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Feliz año.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego, Alonso, María José. De Diego, creo que ya tenemos la conexión.
Vicente, ahí estamos.
Sin el 00, ¿eh? Bueno, pero
bueno,
ahí está.
Pero cuando vayas en coche, doble cero, ¿eh? Con nada de alcohol.
Eso sí, eso es verdad. Bueno, cuéntanos, tenemos hoy...
Bueno, invitado. Hoy tenemos una persona que hasta hace un tiempo era conocido como Mr. Tesla Man o Mr. Tesla, con un porrón de seguidores en internet. Sus vídeos se esperaban en la red constantemente y de pronto este chico decidió dar un cambio a su vida. Bueno, si todo el mundo no le pone cara, yo voy a decir un grito, que todos le vamos a poner cara, creo, lo de pásate al eléctrico, ¡au! ¿No era así, Saúl López? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, era algo así, ¿no?
Tal cual, lo has clavado, perfecto.
Sí, lo ha hecho bien.
Ah, bien. Muy bien, muy bien. Me tienes que mandar uno para ponerte en un vídeo.
Muy bien. Pues ahora tenemos a Saúl López, donde tenemos también a un buen amigo de este programa, que es Carlos Calvo, en Transport and Environment, en T&E. Y en este caso, ¿cómo definiríamos, Saúl, eso de Mobility Manager o e-Mobility Manager? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo tú ahí en Bruselas, a París, el miércoles que estabas en Moncloa? Cuéntanos.
Bueno, las funciones que desempeño en la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente son las de pues dirigir o gestionar la rama de movilidad eléctrica de esta organización. Entonces, cualquier tema que esté directa o indirectamente relacionado con vehículos eléctricos o movilidad cero emisiones, ahí estoy yo metido e involucrado trabajando con mis compañeros para intentar acelerar esta transición lo más posible.
Bueno, y creo que el miércoles estuviste en Moncloa, ¿no? Un poco porque una cosa que siempre hemos movido, hemos intentado mover desde Luz de Cruce, es que no hay que frenar las cosas. Lo que hay que hacer, lo que es bueno, empujar, y lo que no funciona es, si económicamente y a nivel operativo no funciona, pues con el tiempo se irá tendiendo a cero. En este caso, lo que fuisteis allí a Moncloa es para plantear ideas de cómo empujar esto de la movilidad eléctrica a través, en este caso, de la parte de, si me lo permites, de la pasta, ¿no? De la fiscalidad.
Eso es. TMI ha estado trabajando para elaborar un informe que hemos titulado Impulsar la movilidad eléctrica a través de la fiscalidad. Y este informe, pues hemos tenido ocasión de presentarlo en diferentes ministerios, en diferentes responsables, que están interesados en ver las propuestas que les podemos presentar para conseguir acelerar este movimiento hacia la movilidad eléctrica. Entonces, el miércoles es lo que estuvimos haciendo. Tuvimos una agenda bastante cargada, nos presentamos ante varios responsables para entregarles el informe y hablar de las propuestas para ver de qué manera podemos ayudar al gobierno actual y futuro gobierno que esperemos se forme rápido.
La idea es que, por ejemplo, las flotas de empresa, que son cantidades muy importantes dentro del volumen de ventas que hay en España, plantearlo de tal forma para que el responsable de una flota, sobre el papel, no haya color, ¿no? La idea es esa, que a nivel fiscal e impositivo el responsable diga, oye, vamos a cambiar porque ya no es que sea bueno para el medio ambiente, que lo es bueno para mí como empresa.
Eso es que hay que darse cuenta de que estamos ante una oportunidad única y sobre todo España, que es un país cuyo tejido industrial está fuertemente ligado al sector de la automoción, tiene ahí una gran oportunidad con esto de la transición de la movilidad eléctrica. Entonces, esto, claro, no nos tiene que hacer olvidar que la realidad a día de hoy es que todavía los eléctricos siguen siendo caros. Caros en el sentido de que el precio que tienes que pagar para adquirir uno, es decir, el coste de adquisición, sigue siendo más elevado que un vehículo equivalente propulsado por un motor a gasolina o diésel. Pero en su coste total de propiedad, y esto es precisamente aquello en lo que se fijan las empresas y los responsables de flota, en su coste total de propiedad, es decir, todo lo que vas a estar pagando con este coche a lo largo de varios años de utilización, todo el combustible, el seguro, el mantenimiento, los costes de reparaciones, etcétera, y también añadiendo todo eso, el coste de adquisición, en su conjunto los eléctricos ya son más baratos a día de hoy. Y por lo tanto, es importante hacer hincapié en esto, porque los responsables de flotas y las empresas que tienen varios vehículos en titularidad, en propiedad, son los primeros interesados en comprar coches eléctricos y no comprar ya más coches a gasolina o diésel. Entonces, impulsar esta rama, la de los vehículos en flota, vehículos eléctricos en flota, ayudará a acelerar esta transición. Y ahí hay mucha gente que dice, ya, pero es que estoy de nuevo proponiendo ayudar a las empresas, que son los que quizá menos lo necesiten. Y esa perspectiva la comprendemos, pero es que esto es precisamente el motivo por el cual lo hemos hecho. Lo hemos hecho para hacer que el coche eléctrico sea más asequible, más barato. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de estos coches de empresa tienen contratos de leasing o renting que duran 2-3 años. Después de ese periodo, ese coche pasa al mercado de segunda mano. Y de esta manera, incentivando que las empresas, que son las que tienen más músculo financiero, compren sobre todo vehículos eléctricos o el 100% de sus flotas sean de vehículos eléctricos, nos garantizamos que 2-3 años más tarde en el mercado de segunda mano aparecen de repente un montón de coches eléctricos con solo 2-3 años de antigüedad, en excelente estado porque tienen mantenimiento profesional asociado al contrato de leasing.
Y se abrirían muy poco.
De repente, efectivamente, y luego pues de repente son muchísimo más baratos y la gente que de otra manera no podría conseguir comprarse uno, a partir de ese momento se lo puede permitir.
Y aparte, a nivel de España, con esos 2 años ya tendremos una red, o espero yo, esa es mi fantasía, ¿no? Mi idea, que tengamos una red de carga razonable, ¿no? Dentro de 2 años, en carretera.
Totalmente.
Mientras no tengas un Tesla, porque los señores de Tesla nos han enseñado realmente que con una buena red se puede viajar por todas partes, porque tú lo has hecho.
Eso es correcto. Lo que pasa es que ahora hay que replicar el modelo de Tesla y llevar a cabo un proceso de escalabilidad para que haya muchísimas redes de muchísimas más marcas, o virtual, todas las marcas, de manera que cualquiera, con cualquier vehículo eléctrico, pueda recargar en un punto en la península. Esto es imprescindible. Si eso no se despliega de una forma rápida, será un cuello de botella que estrangulará el mercado del vehículo eléctrico, sin duda.
Sí, Saúl, ahora vamos a abrir un melón que a Vicente Ranz, mi compañero aquí en el programa, siempre le ha llamado mucho la atención, porque desde el principio él no lo vio claro. Luego, cuando lo analizamos, nos dimos cuenta que aquí había un error, y me refiero a las etiquetas de la DGT.
Uy, ya, sin duda.
es un campo complicado porque, claro, ya están establecidas, están pegadas en los coches, están mal diseñadas, porque quizás totalmente. Donde hay cero están metiendo cosas que realmente no son cero. Quizás con la tecnología actual, pues por ejemplo, los híbridos no tendrían que estar en cero, pero si en un momento dado puedes meter transponders en la ciudad para que funcionen los híbridos solamente en eléctrico en la zona de las ciudades, sí que se las podrían llegar a merecer. Pero para mí el problema no viene por ahí. El problema es cómo deshaces lo andado. Es decir, ¿le quitas la etiqueta a alguien que ya se la has dado? ¿Cómo veis desde Transport and Environment ese problema?
Mira, esto es una problemática que hay que tener en cuenta, y en el informe que te comentaba antes, que está publicado en nuestra página web y que varios medios han recogido, ahí precisamente proponemos una solución para esto. Lo que decimos es que hay que respetar los derechos adquiridos de quien ya es propietario de un vehículo con una etiqueta determinada, sea cero, eco, la que sea. Si ese propietario ha comprado el vehículo en un momento en el cual se le otorgaba esa etiqueta, ahí se queda, se respeta. Pero no se queda de forma indeterminada, indefinida, durante toda la vida del vehículo, sino que aquí podemos utilizar dos mecanismos. Una, en el siguiente cambio de titularidad, la siguiente vez que se venda ese vehículo, si es que se llega a vender, ahí se actualiza y se pasa al nuevo sistema de etiquetado. O otra propuesta, y esto ya las autoridades competentes tendrán que tomar la decisión, sería que en el primer paso por ITV, es decir, como mínimo a los 4 años desde la puesta en servicio del vehículo, si ya tiene unos años, pues en la siguiente que toque, pero en el paso por ITV se actualiza esa etiqueta. De esta manera ya se pone la gente ante un periodo de transición en el cual ya sabe lo que va a pasar, ya puede calcular y estimar cuál va a ser el momento en el cual él va a tener que cambiar de etiqueta si a su vehículo le corresponde un cambio de etiqueta. Mientras tanto, no viene de golpe y porrazo una sorpresa, sino que se respetan los derechos adquiridos del que tenga ya un vehículo con su etiqueta. Esta es la propuesta que tenemos.
Vale, bueno, ¿cómo saliste de Moncloa? Sensaciones, hablemos de un poco cómo se te quedó el cuerpo después de la reunión. ¿Ves que esto va a ir rápido? ¿No tienes muy claro si ha calado?
Bueno, lo de si va a ir rápido o no, eso la verdad es que es una cosa que, como depende mucho de un proceso de toma de decisiones políticas, no sabría decir, la verdad. Yo deseo que vaya lo más rápido posible, porque cuanto antes se pongan en marcha las diferentes propuestas necesarias para impulsar la transición a la movilidad eléctrica, mejor para todos. Pero, ya te digo, de tiempos tampoco puedo opinar porque no tengo la información.
No es un pulso que podáis llevar vosotros.
Claro, ni tampoco pretendemos hacerlo. Nosotros pretendemos más bien ayudar y asesorar. Y ahí es donde vemos que hay... yo estoy contento con lo que oigo y lo que veo por parte de diferentes responsables. Veo una actitud abierta, veo una actitud positiva, entienden el cambio, ven que es necesario. Lo que pasa es que ellos quieren pues plantear las diferentes opciones y a la hora de tomar la decisión, pues intentar tomar de primeras la mejor, la más adecuada, y no precipitarse y luego tener que andar corrigiendo. Pero el ambiente en general es de escucha, de colaboración, y observo que hay una conciencia de que efectivamente esto es necesario llevarlo a cabo y llevarlo a cabo cuanto antes. Así
Oye,
que esto...
Saúl, yo te digo, y esto es una opinión personal, en esta situación, en el cambio de movilidad, que hay que estar brillante, hay que tomar las mejores decisiones, son decisiones estratégicas complicadas y no se puede fallar. Yo, la verdad, tanto a gobierno como a DGT, no los he visto con una brillantez. Más que nada, he visto que han despistado bastante al usuario medio. Saúl, yo tengo varias consultas de colaboradores nuestros del programa. Por ejemplo, el pasado viernes estaba con Javier Cervera, que es un especialista en el tema del gas, ¿no? Y me decía, oye, pregúntale, ¿cómo vas a tener a Saúl? Pregúntale si un coche o camión de gas, por ejemplo, que carga gas de origen 100% renovable, ¿debería de tener en ese caso, cuando está certificado ese origen, algún tratamiento especial?
Pues a mí aquí me gustaría destacar que nuestra propuesta no se basa en el uso de una determinada tecnología o en el uso de un determinado combustible, sino más bien en el resultado. Es decir, ¿qué emisiones tiene este vehículo del cual me estoy
El cómputo final.
Eso es. Si las emisiones son cero, etiqueta cero. Si son más de un gramo, o entre un gramo y 50 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, entonces etiqueta eco. Y si es más de 50 gramos, entonces etiqueta C. Esto es la propuesta que nosotros tenemos. Entonces, yo sí soy consciente de que el uso de gas de origen renovable, el biometano, reduce drásticamente las emisiones. Eso lo sé. Lo que pasa es que, ya te digo, a mí lo que me importa no es tanto premiar una determinada tecnología, sino un resultado. Lo que le importa a Transport and Environment es que las emisiones sean cero, o lo más cerca posible de cero.
Vale, y cuando
y
hablamos
ahí, pues,
de
la tecnología que lo consiga, adelante.
Sí, cuando hablamos de electricidad, ¿habéis propuesto de alguna forma trazar que esa electricidad también venga de renovable? Porque ese es el siguiente paso.
Sí. No, es que es un paso obligatorio. En la Unión Europea, además, lo estamos viendo ahora con el Pacto Verde, ¿no? Actuar en el transporte y en los diferentes modos de transporte y descarbonizar está muy bien, pero no puede ser en absoluto el único paso. También hay que descarbonizar el resto de sectores. Y uno de ellos, y este es clave, es la energía. Tú tienes una red eléctrica que está compuesta por centrales nucleares, pero térmicas de carbón, que tienen unas elevadísimas emisiones de CO2, entonces, sí, el vehículo eléctrico mejora un poquito en su huella de carbono global, en su ciclo de vida total, pero solo un poquito, es una pena. Lo que hay que hacer es descarbonizar también el sector energético. La propuesta de Transport and Environment, por supuesto, es conseguir el sistema de transporte que menos dañino resulte para el medio ambiente y para la calidad del aire. Y eso significa vehículos cero emisiones, propulsados por una electricidad que, por supuesto, proviene de fuentes renovables. Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo, por supuesto. Saúl, otro colaborador del programa, que es Javier Tomás Catalá, que es el autor del libro Todo lo que debes saber sobre el coche eléctrico, que creo que lo has leído.
Sí,
hemos hablado, claro, y un magnífico libro, un magnífico regalo para estas Navidades, además, para que todo el mundo vaya aprendiendo. Pues en este caso, yo tengo una frase suya, que me la he quedado, me la he apropiado para mí, con el permiso de Javi, y que, según él, es la primera vez en la historia que el usuario privado puede negociar el precio del repostaje de su coche. ¿Tú estás de acuerdo con esa? Porque eso no había ocurrido hasta ahora, para flotas, para grandes usuarios, pero para el señor de la calle o la señora de la calle que pone gasolina o va a pinchar su coche en la red eléctrica en su garaje.
Eso es cierto, es un punto de vista curioso y muy llamativo, pero es que es cierto. Y además añadiría yo eso, que además es la primera vez que el ciudadano de a pie puede instalarse su propia gasolinera o su propio surtidor en su plaza de garaje, cosa que no podría suceder jamás con gas o diésel o gasolina.
Pues todo esto venía de esta mañana de WhatsApp, porque me dice, mira, él estaba analizando su curva de consumo de esta noche y con el vendaval que está soplando en España, mucha eólica, y dice, es que me ha costado poner el lavavajillas, eso sí, a las 4 de la mañana, porque tiene un niño pequeño y se ha levantado, sí. 0,01, un céntimo.
Claro, pues imagínate recargar el coche durante unas cuantas horas con esa tarifa, lo barato que te sale, efectivamente. Incluso hay por ahí alguna distribuidora que ofrece una tarifa súper reducida, entre la 1 de la mañana y las 7 de la mañana, incluso algunos gratuita, solo para el coche eléctrico, en esa franja horaria. Esto efectivamente es impensable en gasolineras.
Y claro, y mira, cuando a veces hablamos en distintos ámbitos de esto, yo digo, el secreto de todo esto es, para el usuario medio, la carga nocturna en casa, que con un precio medio más o menos pueden hacer esos 100 kilómetros por entre 1 y 2 euros. Más bajo también, pero la media es que un usuario medio puede llegar allí, cosa que negociar a estos precios antes era inviable.
Efectivamente, y esa es la maravilla de circular con un coche eléctrico, que es que te puede salir el kilómetro, bueno, o los 100 kilómetros por un euro. Eso de ninguna otra manera lo vas a conseguir quemando combustibles fósiles por un futuro.
Saúl, habéis hablado de la reforma fiscal que beneficia obviamente a los vehículos eléctricos, pero por otro lado, esa reforma fiscal, ¿tú la ves también perjudicando en cierta manera a estos vehículos que contaminan más, entre comillas, los diésel o gasolina, o solo la reforma la ves para beneficiar?
A ver, hay que hacer las dos cosas a la vez. Tienes que beneficiar las tecnologías limpias y tienes que desincentivar el uso de las tecnologías más contaminantes. Sí. Eso está claro. Luego, claro, se puede empezar a mirar, bueno, ¿qué hacemos? ¿A la gente que ya tiene un vehículo en propiedad la castigamos? Pues a lo mejor hay que ser más suaves, más delicados en ese aspecto y centrarse un poco más quizás en el impuesto de matriculación, porque ahora, a día de hoy, ya se sabe, ya estamos todos avisados. El que hoy va a un concesionario y dice, quiero un coche que emite 250 gramos, porque quiero un deportivo gasolina V8. Bueno, esta persona ya sabe lo que hay, así que esa persona pues tendrá que afrontar un sobrecoste bien elevado para desincentivar ese consumo. Luego, el que ya tiene un coche y es el único y la única manera que tiene que ir a trabajar, pues a lo mejor por ahí hay que amoldarse un poco más a este tipo de circunstancias.
De ese hay que hablar, porque estamos hablando, estamos en un 30% todavía de vehículos de este tipo, y obviamente el que tiene ese coche, que dice, no, el que contamina paga, pero va a pagar el pobre, pero es el que no puede cambiar de vehículo, con lo cual habrá que hacer una política para tampoco perjudicar a la persona que no puede comprar o adquirir otro vehículo.
Efectivamente, por eso, si os fijáis en la propuesta que presentamos, hay una fuerte carga impositiva para la matriculación de vehículos nuevos,
sí,
de forma que eso aumenta la recaudación y eso permite incentivar y ayudar a la gente que no tiene suficientes recursos a adquirir un vehículo más limpio. Luego también no hay que dejar de mandar una señal mediante la imposición al uso, porque también hay que empezar a intentar incentivar u orientar el uso de estos vehículos contaminantes de manera que sea cada vez menos en el centro de la ciudad, sí, menos intensivo, etcétera, pero siempre facilitando alternativas, está claro.
Bueno, Vicente, en este caso yo quería preguntarle a Saúl una última cuestión, porque en la COP se hablaba mucho de las rutas de aviación, ¿no? Que quizá vamos a, porque vosotros en Transport and Environment tocáis cualquier tipo de movilidad, ya sea de mercancías,
todo lo que es transportes,
personas o mercancías, cajas, etcétera. Entonces, ¿vamos a notar un cambio en los próximos años en el mundo de la aviación o en el coste de los billetes o en cómo se va a planificar?
Es totalmente necesario ese cambio. Estamos trabajando también para propulsar ese tipo de cambios, porque hay cosas que no tienen sentido más que analizando qué tipo de subvenciones han recibido qué tipo de aerolínea para operar en determinadas circunstancias. La clave es básicamente no puedes permitir que haya trayectos cortos de 200 o 300 kilómetros que se hacen en menos de una hora en un tren rápido, cubiertos por vuelos. Porque el coste ambiental, el coste en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, es demasiado elevado. Eso hay que desincentivar ese tipo de trayectos y hay que ayudar, abaratando los costes, al transporte ferroviario, que es bastante más eficiente en términos de consumo de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero.
Saúl, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Un abrazo, feliz año y, bueno, te emplazamos para futuras llamadas en 2020, que seguro que vais a tener mucho de lo que hablar.
Seguro que sí.
Contad con nosotros. Muchas gracias.
Gracias. Responsable de Movilidad Sostenible, T&E, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Una charla muy interesante que, bueno, vamos a tener en muchas ocasiones. O sea,
fíjate, Vicente, esta es la gente.
Hemos convertido en un programa de movilidad, eléctrica casi. Sí.
No, pero en limpia. Él lo dice, o sea, al final con que lo hagas da lo mismo, lo importante es el resultado. El resultado es que nuestras carreteras sean más limpias, nuestras calles, y fíjate, y en este caso gente de Transport and Environment, de T&E, lo que hacen es, ellos saben, están analizando constantemente cómo evoluciona esto y lanzan propuestas tanto a los gobiernos de los distintos países como a la Unión Europea para ver un poco hacia dónde va el camino y, sobre todo, Vicente, tratar de ser ambiciosos. Ese es el secreto.
Vamos con los clásicos en un segundo. También Ángel Rivilla nos espera. Vamos a hablar de seguridad vial y otros muchos asuntos que no todavía. Hasta las 4 lo tenemos aquí en esta movilidad de todo tipo, eléctrica también. Luz de Cruce.
Y por fin viernes, ese día que llegas casi sin fuerzas al fin de semana o en el que por fin empieza tu escapada a la montaña con toda la familia y tu BMW X5. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama SUV más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Querido Papá Noel, me gustaría que me trajeras un Ford Kuga. Hola Santa Claus, he sido muy bueno y quiero el Ford Kuga. Ford Kuga, otro Ford Kuga, al final me quedo yo en el Ford Kuga.
Fin de año con precios increíbles en toda la gama Ford. La última oportunidad de conseguir tu Ford Kuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Aquí estamos en Luz de Cruce. La actualidad del mundo del motor. 21 minutos para las 4 de la tarde. Vamos así, con ritmo, nos adentramos en el mundo de los clásicos. Está Manuel Jordán, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué
muy
tal?
Bien, perfecto.
¿Qué pasa este fin de semana por ahí, por Foyos? Cuéntanos.
Bueno, pues este fin de semana, como el año pasado, repetimos los clásicos clásicos sí. solidarios. Uh-huh. Y vamos a colaborar con Caritas de Foyos para aportar un poco de comida que no sea perecedera, también productos de higiene. Uh-huh. Y bueno, es este domingo, a partir de las 12 nos reuniremos en la calle Turia del polígono de la Yutera.
Sí.
Es fácil de recordar porque nuestro principal colaborador es Vespa Turia. Ajá. Y quedamos en la calle Turia.
En la calle Turia, Vespa Turia, la Yutera.
Sí. ¿Eh? Y a partir de la 1, pues en caravana iremos hacia la Plaza del Pueblo, donde nos estarán esperando en Cáritas para sí. depositar todo lo que hayamos traído. Estaremos un rato en la plaza hasta las 2 de la tarde para que puedan ver los coches y la, bueno, se llama clásicos solidarios, pero también sí. habrá motos, por supuesto.
Sí.
Entonces, para que la gente pueda disfrutar de los modelos. Uh-huh. Y bueno, después cada uno a su casa a partir de las 2 de la tarde.
Oye, Manolo, ya sabes que tenemos aquí un hombre de Decopa, Decopa CV.
Sí, sí,
el número uno.
Nos ha desbancado a todos.
Así es, Fernando Córdoba, buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Vicente y don Manuel, muy bien.
Bien. Oye, nada, hemos llamado a Manolo Jordán, lógicamente por la amistad que nos une de tantísimos años y quien lleva a cabo esta edición de clásicos. Supongo que ahí colaborando muy de cerca de Copa. Cuéntanos.
Sí, así es. De Copa colaborará mañana con muchos de sus socios y afines, yendo a la concentración, a esta segunda edición de clásicos solidarios de Foyos.
Ajá. ¿Sí? Habrá placa conmemorativa para los 75 primeros inscritos, has comentado.
Sí, bueno, placa de la que utilizamos en los coches.
Sí.
Y bueno, claro, como no hay inscripción, que es gratuita, como es lógico,
sí.
pues es un poco impredecible saber los que van a aparecer. Uh-huh. El año pasado casi fuimos 80 vehículos,
claro.
y este año hemos calculado que para los 75 primeros pues habrá... Vale. Pero aún hay placas.
La inscripción
placas.
Y participación es gratuita, pero eso sí, para participar hay que ser un poco generosos.
Claro, no, y hay que inscribirse porque si no, no podemos calcular el número de placas.
Sí, sí, sí. ¿Pero hay que ser algo generoso o qué? ¿También alguna donación? O
bueno, sí, sí, claro, llevamos alimentos, productos de higiene.
Uh-huh. Sí, sí.
Y cuanto más mejor, por supuesto.
Bueno, de Copa.
Sí, pues nada, seguramente igual que la edición anterior, si el tiempo acompaña... Y creo que es nuestra amiga Elsa, ¿no? ¿Cómo es esta semana, la dana que nos acompaña?
Bueno, bueno.
Bueno, va a haber sol, ¿eh? Va a haber sol.
Sí, está preparado todo esto.
No va a haber ningún problema.
Nada. Oye, el 12 del mediodía, concentración en la calle Turia del polígono La Yutera, con Y, La Yutera. A la 1, la caravana hacia la Plaza del Poble y exposición de vehículos. Y a las 2 de la tarde, el fin del evento, Por tanto,
perfecto,
de 12 a 2.
Que lo sabes. Te lo sabes muy bien.
Me lo sé muy bien porque me lo apunta muy bien. Es que tengo... Oye, la verdad es que trabajar con Decopa es increíble. Llevan un orden tremendo. Me envían todo bien escritito. Y yo no tengo que hacer nada, prácticamente.
Sí, sí. Pero seguro que no te envían el significado de Decopa.
Pues no.
Es un fallo de Fernando.
¿Verdad? Fernando, venga, sí, significado de Decopa.
Manuel está tiene fijación con que le gusta sobre todo el acrónimo de nuestra asociación porque... Sí. Dice que le falta una S. Debería llamarse de copas.
No, pero que aproveche Fernando para contárnoslo ahora.
Sí, venga, va, Fernando.
Sí, bueno, el acrónimo Vicente sí que nos lo repite toda la semana. La Asociación por la Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana.
Muy bien, es que quería que lo dijera. Yo lo tengo apuntado aquí también, pero ahí es nada.
Vicente, quería señalar y también invitar a toda la afición de la Comunidad Valenciana.
Sí.
De Copa vamos en expedición este fin de semana a visitar en Salamanca el Museo de Historia de la Automoción.
Bueno, muy bien, muy bien.
Aquí hay un museo que es referente a nivel nacional.
Sí.
Señalar que hay 90 piezas expuestas, normalmente fijas, van rotando dentro de las 240 piezas de colección que tiene de fondos el museo.
Sí.
Señalar que aquí está el triciclo patentado por el ingeniero alemán Carl Benz, que está considerado como el primer vehículo propulsado por un motor de explosión de toda la historia. También tenemos un Rolls-Royce Silver Ghost del 1922, un Cadillac Fleetwood 75 que perteneció a Francisco Franco, y también una colección, dentro de la colección, la joya por autonomía, es un hispano-suiza de 1930. Que está totalmente original y sin haber tenido nunca la necesidad de sufrir ninguna restauración.
Vale. Oye, ¿y un museo así similar no podríamos tener por aquí en la Comunidad Valenciana o qué?
Así es, pues esta expedición no tiene ni más ni menos el sentido de compartir experiencias con los responsables de ese de ese museo.
Sí.
Y desde luego adelantar que DECOPA ya está entablando contactos sí. con la Administración Valenciana para promover un museo en la comunidad.
¡Ole!
Puesto que efectivamente en la comunidad somos referente a nivel de un circuito de velocidad, como es el circuito de Cheste. Tenemos otros menores. Tenemos grandes factorías como la Ford, encabadas y referentes a nivel europeo, a nivel de
por eso, tenemos un clásico como Manolo Jordán. Es que tenemos de todo.
Lo ves como tenía razón yo, que Fernando es el número uno.
Hay un tejido asociativo
no
a nivel de clásicos.
Si hubiera elecciones, las ganaría.
Oye, David y Diego, quería preguntar algo. Sí,
sí, no Vicente, sé. Bueno, sí. Un abrazo a los dos y, sí, y genial la propuesta que estáis planteando. Y yo, como sabéis, que la cabra tira el monte en mi caso con el tema de los eléctricos. Yo ya he visto que, por ejemplo, marcas como Jaguar, no sé si sabéis que en la boda del príncipe Henry, el Jaguar del final XJ que salió era eléctrico. ¿Tenéis algún caso de, o no sé si os gusta, pero tenéis algún caso de algún asociado vuestro o compañero que haya pasado algún coche clásico de él a eléctrico?
Yo, de momento no conocemos a algunos. Sí que desde Copa ya hemos colgado la opción de que hay una empresa francesa que sí que adapta motores eléctricos a vehículos clásicos. Uh-huh. El precio, pues, es casi inalcanzable.
No, es prohibitivo en este momento, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero mira, es lo que estamos hablando en la entrevista anterior. Eso irá cayendo con el tiempo. Porque no, hacer uno cuesta X, hacer 10 cuesta mucho menos, y si haces 1,000... yo lo que veo es que sí que os permite utilizar un vehículo clásico todos los días.
Sí, sí, eso sería una salida para aquel que sea amante y solo quiera su clásico para utilizarlo todos los días. Esa va a ser una de las opciones que seguramente se pondrá en práctica, pero yo pienso que a medio y largo plazo, a corto plazo, es inalcanzable.
Lo iremos viendo, ¿no?
De todos modos, podíamos buscar algún clásico o algún antiguo, porque hubo una época que los taxis de Nueva York eran eléctricos todos.
Sí, y los de Londres.
Y entonces, bueno, era un poco lío ir a cambiar de batería cada vez. Incluso Henry Ford le hizo a su mujer un Ford A o un Forteno, ahora sí que no recuerdo, eléctrico para ella. O sea que sí que estaba ya inventado en este caso.
Compañeros, gracias, que tenemos que dar paso a Ángel Rivilla, que vamos a hablar un poquito de seguridad vial en este último,
gracias,
en este último espacio. Nada, mañana en Follos a las 12 del mediodía.
Domingo.
¿El domingo?
Domingo.
Domingo, pues es que tenía aquí sábado.
No, vale. Se lo digáis, que vaya el sábado y se verá todo vacío.
El domingo, vale, perdón.
Bueno,
no.
que visite Follos.
Eso es, exacto. El sábado visita a Follos y el domingo a las 12 del mediodía en la calle Turia, en el polígono La Yutera. Gracias, a Manuel, gracias.
Gracias.
Manolo Jordán. De Copa, gracias.
Feliz fiesta.
Hasta luego, Fernando Córdoba. Un instante, que vamos a buscar a Ángel Rivilla. Vamos a cantar algo. Venga, vamos todos.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y último programa del año 19. Bueno, ya vamos anunciando que el domingo 31 a las... ¿Lo domingo? No, ¿es domingo el 31? Sí, no,
lo miro, porque...
Bueno, el día 31, es el día 31 a las 10 de la noche... No, no, es el 31, martes. Que domingo, bueno, será domingo para muchos, porque a las 10 de la noche, el día 31, se deja ya de pagar la autopista. Esto es bueno y malo, ya lo hablaremos durante
Alicante a Tarragona, ¿no?
Sí, ya hablaremos el próximo año sobre ese asunto. Está con nosotros Ángel Revilla. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo vamos? ¿Bien, no? ¿Estás preparado ya para esto? No, tú...
Todo preparado. Ya veo que os preocupa muy poco a los que cogéis vacaciones cuando cae el día de Nochevieja, que no sabéis ni cuándo es, ¿verdad? Es miércoles, hombre.
Bueno, Ángel, ¿tú gastas mucho en autopista?
Martes. Martes noche.
Miércoles día 1.
El miércoles ya es el día 1, es ese día que uno no sabe qué estamos, que dónde estamos, ¿no? Pues ese es el
día que llegas al peaje y pagas, ¿verdad? Aunque no estés.
Muy bueno. Oye, vamos, Revilla, aparte de esto, hemos sabido hoy que 6 de cada 10 españoles llaman por teléfono pese a saber que la otra persona está conduciendo, ¿eh? Sabemos que va en el coche y a pesar de ello, togotón, le hacemos la llamadita. Creemos que es más urgente o que tiene manos libres. Bueno, como tiene manos libres, le llamo. No sé.
Somos conscientes, ¿no? Sí. No somos conscientes del riesgo que implica conducir, ¿verdad? Y desatender la conducción.
Sí.
Y en este caso, pues eso, uno cuando no tiene conciencia del peligro que supone un determinado acto, pues no tiene ningún tipo de problema en hacerlo, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que sería conveniente que todo el mundo fuera pues conocedor de la problemática de conducir desatento. Perdona, Vicente, me escucho con mucho retorno. No
vale,
sé si posibilidad.
Pues vamos a intentarlo. Lo tenemos complicado.
Perdón. Ahora parece que vale, mejor. Ahora
perfecto. Venga, vamos allá.
Vale, ya está. Pues sí, eso, que decía que, claro, evidentemente, ¿no? Si sabes que una persona está conduciendo, llamarla es un acto de irresponsabilidad y que seguramente esa persona le tengamos mucho aprecio, mucho cariño, igual es nuestro familiar o nuestro hijo y para nada queremos que se ponga en peligro su vida y la de otras personas. Por tanto, claro, yo creo que lo suyo sería esperar a que él nos conteste, ¿no? Que él nos llame o de alguna forma intentar contactar con otra persona que viaja en ese vehículo y no a la persona que va conduciendo.
Ángel, yo he hecho la prueba hasta que nos llegue el coche autónomo a nuestras vidas, que aún tardará un poco. Sí que he hecho alguna prueba con llamada con manos libres, todo correcto, dentro de la legalidad, pero con vehículos con sistema con los sistemas de ayuda a la conducción, con las hadas de control de carril, etcétera, control de velocidad, más o menos lo que podríamos llamar un 2.5, ¿no? Dentro del nivel de graduación de conducción autónoma. Y te puedo decir que en esos casos sí que se rebaja bastante el riesgo.
Sí, claro. A ver, y todo depende también del nivel de conducción que uno tenga, ¿no? No es lo mismo un conductor con una técnica experimentada que sabe buscar la información, que la busca a mucha distancia, que un conductor que va mirando a 20 metros de donde tiene su vehículo cuando está circulando una autopista a 120 kilómetros por hora, ¿no? Al final, lo que tenemos que ser muy conscientes es que cuando mantenemos una conversación con otra persona, parte de nuestra atención se desvía a lo que estamos diciendo y, sobre todo, a lo que estamos intentando recibir de esa comunicación, ¿no?
Sí. Tenemos que procesar muchas cosas en muy poco tiempo.
Sí, ya no es una cuestión solo de procesar, sino una cuestión de que el mensaje no nos llega completo, la comunicación no verbal, ¿no?
Sí.
La forma de entonar, los gestos que se realizan con las manos, hay determinadas partes de ese mensaje que no son a través de la voz y que cuando mantenemos una conversación por teléfono tenemos que hacer un esfuerzo extra para entender a esa persona y comprender el 100% de ese mensaje. Y por tanto, esto es una atención que le estamos quitando a la tarea importante que estamos realizando, que es conducir, que requiere una alta,
Oye, y esa comparativa que hace la DGT siempre de la llamada telefónica, la distracción con el alcohol, esa similitud no es muy positiva, ¿no? Nunca habría que comparar el alcohol, la droga, que es lo peor, con cualquier otra situación. Obviamente que también es mala, ¿no? Pero no tan mala, quizá.
Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que no bebe, ¿verdad? Sí. O que no se droga, pero sin embargo sí que utiliza el teléfono.
Uh-huh.
Entonces yo creo que un poco también con la intención de hacer pedagogía y que el mensaje se entienda, oye, tú sabes que el alcohol, sabes que las drogas son peligrosas, pero quizás no eres consciente de que el teléfono lo es también. Y creo que un poco recurren a esa comparativa por ese motivo. Evidentemente no se puede banalizar con el consumo del alcohol y de las drogas. Son dos sustancias tóxicas muy peligrosas para la vida y para la seguridad en el tráfico y por desgracia también el teléfono se ha incorporado a esos riesgos, ¿no? A esos factores de riesgo que tenemos en la conducción y como decía, hay gente que tiene una vida muy ordenada, muy sana, pero se sube en el coche y decide pues estar constantemente mirando la pantalla del móvil para ver si ha recibido un mensaje y un segundo que desatendamos la atención es suficiente como para que, pues eso, yendo a 100 kilómetros por hora recorramos cerca de 30 metros y que pase cualquier cosa delante de nuestro vehículo y no la veamos.
¿Qué queréis que os diga, Ángel y Vicente? Para mí no es la comparación más acertada, ¿no? Vicente, tú ahí coincides conmigo, que podrían haber, entre las que había muchas donde buscar.
Sí.
Sí, evidentemente hay muchas, ¿no? Pero al final lo que se trata es de trasladar mensajes de conciencia, del riesgo que implican determinados actos, y bueno, si este es el que se está utilizando, tendremos que seguir buscando, ¿no? Y encontrar algunos que sean mejores.
Bueno, ¿cómo se presenta el 2020, por cierto? Vamos a entrar en estos últimos minutos y hablar del próximo año.
Con mucha incertidumbre, ¿verdad? Sí. Bueno, y el 2020, 2019, 2018, ¿verdad? Son años que en materia de seguridad vial la incertidumbre es máxima, porque venimos hablando de hace muchísimo tiempo de cambios, ¿verdad? Sí. De cambios que no llegan a producirse, y de panoramas en los que el escenario de la movilidad ha cambiado ya. No podemos decir que está cambiando, sino que ha cambiado. Sí. Y sin embargo, por parte de la administración no tenemos un ordenamiento claro de cuáles son el papel, ¿no?, que juegan determinados elementos que están incorporados al tráfico, como por ejemplo los vehículos de movilidad personal, y que necesitamos esa regulación, ¿no?, a nivel nacional, para que los ayuntamientos puedan acoplarla, ¿no?, a esas ordenanzas municipales, y todos seamos conocedores de las reglas del juego, entendamos juego, ¿verdad?, la palabra que permitime que la utilice. Sí. En este sentido, claro, nosotros formamos a futuros conductores y tenemos que saber cuáles son esas normas, independientemente de la población o de la ciudad en la que nos encontremos. Sí. Y para eso es imprescindible que exista una regulación nacional. No podemos dejar el ordenamiento del tráfico a la elección de cada uno de los alcaldes, cada uno de los ayuntamientos, concejales y demás, porque cada uno puede tener un criterio diferente, y cruzamos Valencia, llegamos a Alboraya y las normas son distintas, y eso evidentemente no puede ser.
Vamos a vivir una película, estamos de hecho viviendo una película diferente. El 2020 se podría duplicar incluso el número de bicicletas por el carril bici, que ya no se llamaría carril bici, casi carril patinete, porque vamos a duplicarlo o triplicarlo en muy poco tiempo. Van a observar que la bicicleta ya no va a ser la protagonista del carril bici, y estos protagonistas van a, hay en una película siempre la parte negativa y la parte positiva. La parte positiva obviamente es ese transporte o ese traslado rápido en las ciudades, pero por otro lado trae también mayor número de accidentes, ¿no? ¿Esto lo vamos a encontrar con este nuevo panorama en 2020 o qué?
Bueno, yo creo que quizá puede ser que el número de accidentes con este tipo de vehículos aumente, evidentemente cada vez hay más, pero la gravedad de los mismos quizá sea menor. Si tenemos menos coches circulando, si tenemos menos motos circulando y hay más vehículos que van despacio, al final puede ser que tengamos más accidentes leves, pero que, como digo, no revistan tanta gravedad. Sí. Yo creo que el escenario también del patinete ahora mismo tiene mucha fuerza, sí, pero no nos olvidemos que la bicicleta es la protagonista, aporta muchos más beneficios y hace falta que la gente conozca las bondades y los beneficios de las bicicletas eléctricas, ¿no? Yeah. En ese momento yo creo que habrá mucha gente que utiliza patinete que, salvo por la cuestión de las dimensiones, uh-huh, es muy fácil que se pudieran pasar, yeah, a la bicicleta eléctrica, ¿no? Uh-huh. Que se puede ir incluso, vale, más rápido y es legal.
Rivilla, pero tenemos, uh-huh, también a Juan Barberá, que queremos felicitarle también el año, la Navidad, estas cosas. Juan, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, don Vicente. Buenas tardes, Ángel. Qué placer.
Buenas tardes.
Los últimos minutitos, por lo menos, ¿eh? ¿Cómo ves 2020 en medio minuto?
lo veo todavía un poco lejos, son los que hay unas semanas, pero sí, lo veo con muchísimos cambios en general. Estaba escuchando lo que decía Ángel y la verdad es que el patinete ha triunfado porque necesitamos hacer menos esfuerzos, pero la bici eléctrica es una gran alternativa. Muchísimos cambios en movilidad, muchísimos cambios en transportes, muchísimos cambios en los permisos de conducir. Creo que es un año que esperemos que funcione mejor.
Sí, bueno, buen resumen.
Has
consumido menos del medio minuto. Muy bien. Sí. Muy bien.
En este caso, Ángel y Juan, todo lo que sea quitar un escape y ganar espacio en la ciudad es fundamental, por la vía que sea.
Sí, yo os voy a dar una primicia, pero tengo que hablar seriamente con David.
Venga, va.
Y tengo que, estoy planteándome pasarme a la electricidad.
Vale. Bueno, ¿con una bici, con un patinete?
Pues no lo sé, si bici,
nos habías asustado.
Coche, moto, pero creo que en mi vida falta algo eléctrico. Y tengo la Thermomix, con lo cual...
Bueno, pues si tienes que preguntar por bici eléctrica, pregúntale a Ángel, que creo que la usa bastante.
Sí,
bueno.
Sí.
Ángel, nada, oye, te dejamos que disfrutes de la familia, todo esto, y después ya otra vez volvemos el 7, ¿eh? Recuérdalo.
Claro que sí, por supuesto, igualmente, feliz Navidad a todos, que tengáis un final de año estupendo y que tengáis una entrada de año mejor que el final.
Gracias, Ángel Rivilla. Juan Barberá, gracias, un abrazo muy grande también para ti, ¿eh? Lo mejor.
Mucha precaución para todos, y estos días que estamos sin luz de cruce, podéis oír los podcasts.
Ah, muy bien, muy bien. cope.es/Valencia, ahí lo podéis
escuchar. Efectivamente.
Ahí están todos los podcasts de
que ya se ha dedicado Vicente a volcarlos.
A volcarlos, ya los he volcado todos. Gracias, Juan, un abrazo. Adiós, hasta luego. Bueno, está casi, estamos, como es el último programa del año, estamos casi de Nochevieja, ¿no?
¿Has traído uvas, Vicente?
Sí, claro que sí, ahora van las campanadas, estas cosas, ¿no? Bueno,
¡y sin peaje!
David de Diego, gracias por todo. Seguimos al habla, y el 2020 será un año eléctrico, sin duda alguna, para este programa y para mucho más.
Pero bici, patinete, lo que haga falta, bueno, para que sea todo más limpio.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! ¡Hasta luego! ¡Adiós!
Voy por mi camino sin preocupación. Pasa la gente y me miran mal. regalo.